En estos días de campaña electoral, cuando los uruguayos seguramente estamos discutiendo un poco más de lo habitual, los invito a que convirtamos esta circunstancia en una oportunidad. A aquellos que protagonizan discursos, debates, tertulias y entrevistas, y también a aquellos que los escuchan, les propongo separar la paja del trigo, o mejor dicho, los argumentos de las falacias. Por estos días se encuentra en Montevideo el jurista y filósofo español Manuel Atienza, catedrático de la Universidad de Alicante, que llega a nuestro país, entre otros asuntos, para recibir el título de doctor honoris causa, que le será entregado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Buena parte de su actividad como estudioso de la filosofía del derecho ha estado dedicada justamente a la teoría de la argumentación jurídica. Claro, Atienza es abogado y el derecho es una actividad donde los actores que intervienen están obligados a argumentar lo mejor posible. De todos modos, los conceptos a los que ha llegado a lo largo de su carrera van más allá, trascienden el campo de la jurídica, se adentran también en la política, la ética y la vida cotidiana en general. ¿Qué implica una buena argumentación? ¿Cómo se relaciona con la calidad de la democracia? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Doctor Atienza, buen día, gracias por acompañarnos.
A ustedes.
Le agradezco que se haya acercado hasta los estudios del Espectador esta mañana. En esta que es su primera visita a Uruguay.
Sí, así es.
Una visita durante la cual no solamente va a recibir esta distinción, también está intercambiando con el mundo académico uruguayo. ¿De qué manera?
Tenemos un curso precisamente de argumentación jurídica, es un curso de posgrado, y luego voy a tener también oportunidad de tener una charla con los jueces, con el Poder Judicial.
Está con nosotros también Óscar Sarlo, integrante de las tertulias de En Perspectiva, abogado, profesor de Filosofía del Derecho, un poco el puente para este reportaje que vamos a iniciar. ¿Qué tal, Óscar? Buen día.
Buen día. Un gusto.
Doctor Atienza, ¿usted puede describir brevemente qué es la teoría de la argumentación?
Sí. Hoy se podría considerar como una relativamente nueva rama de la filosofía. Entonces hay una teoría de la argumentación en general y luego hay una teoría de la argumentación jurídica. Lo que se estudia en la teoría de la argumentación en general, pues es en qué consiste argumentar, cuáles son los criterios de la buena argumentación y cómo entender toda esa actividad compleja que es argumentar. Y la marca probablemente característica de lo que hoy se está haciendo es que ya no se piensan los argumentos desde una perspectiva estrictamente lógica, sino que además de esa perspectiva, o sea que para argumentar bien, uno tiene que inferir correctamente de las premisas a la conclusión. Pero además se pone también el énfasis en que las premisas sean verdaderas o sean correctas, adecuadas, y sobre todo en los elementos contextuales.
¿Cómo es esto último?
Pues eso quiere decir que, por ejemplo, el mismo argumento puede ser bueno o malo según cuál sea el contexto en el que nos estamos manejando. Y aquí,
¿usted podría manejar algún ejemplo?
Pues un ejemplo puede ser la perspectiva retórica, que forma parte, ¿no?, de estas cuestiones del contexto. Yo puedo utilizar el mismo argumento frente a un público de juristas, de expertos, y a lo mejor es un mal argumento, porque naturalmente ellos saben ciertas cosas, tienen ciertas opiniones, etcétera, etcétera. Y el mismo argumento frente a otro auditorio, frente a otro público, pues puede persuadirles, que es de lo que va la retórica. Y entonces, por ejemplo, para el abogado naturalmente es fundamental.
Sí, que sé que yo justamente iba a preguntarle a continuación si es lo mismo argumentar ante un juez, por escrito o de manera oral, si es lo mismo argumentar en una conferencia, argumentar ante un jurado académico, defendiendo una tesis, o en una simple discusión con otra persona.
Claro, es distinto. El padre de todo esto fue Aristóteles. Y Aristóteles, que escribió la retórica, es el libro más importante que se ha escrito, él hacía una clasificación famosa de los tipos de argumentos, o sea, de las pruebas que uno puede manejar para conseguir la persuasión. Y entonces decía, por un lado están las pruebas lógicas, pero claro, al mismo tiempo también está lo que él llamaba el ethos, o sea, el talante del que argumenta, el cómo se presenta. si yo a un público consigo presentarme como a alguien que merece crédito, etcétera, etcétera, pues quiere decir que es más probable que consiga persuadirle. Y el otro tipo de prueba de la que él hablaba era la apelación a las pasiones, el pathos, lo mismo. Entonces, por eso, la teoría de la argumentación de Aristóteles, y esto es lo que se ha recuperado ahora, incluye de alguna forma también una psicología, el conocimiento de cómo hacer que la gente sea benevolente hacia ciertas cuestiones o que muestre ira, etcétera, etcétera.
Ahí tenemos un ejemplo claro en los dirigentes políticos o en los líderes políticos.
Los líderes políticos, naturalmente, argumentan, normalmente argumentan muy mal.
Bueno, ya nos estamos adelantando a consideraciones que quería plantearle más tarde. Sí. Porque, pero dígame, ¿qué es lo que iba a agregar a propósito de esto de involucrar en la argumentación las emociones, por ejemplo?
Sí. Claro, hay casos en que, por supuesto, es completamente inapropiado. O sea, si el que está argumentando es un matemático tratando de demostrar un teorema, es obvio que las emociones no juegan ningún papel. Pero si eres un político, sí. E incluso, si eres un juez, juega alguna. Porque el juez debe tratar también de persuadir a sus compañeros. Imaginemos, si él es el ponente que está redactando una determinada sentencia. No es equivalente al papel que juega en un discurso político, pero juega alguno. En general siempre juega alguno. O sea que hay una cuestión de grados, ¿no?
¿El humor tiene algún papel a jugar? Mucho. ¿En qué lugar? ¿En qué momento?
En casi todos los momentos, diría. Por ejemplo, otro de los clásicos de la argumentación, sobre todo en esta tradición retórica, es Cicerón. Y en algunos de sus libros Cicerón dedica muchísimo espacio al humor. Por ejemplo, un aspecto muy importante para conseguir argumentar bien es que te escuchen. Y Cicerón decía que utilizar un chiste en un momento determinado, decir alguna cosa que cause hilaridad, etcétera, etcétera, pues puede contribuir a disponer adecuadamente a tu auditorio. En algún momento puede romper una situación, diríamos, de mucha tensión, porque de nuevo, si es una argumentación dialéctica, dos personas que están discutiendo sobre un tema, pues hay ocasiones en que naturalmente eso juega un papel importantísimo, ¿no?
Para completar esta introducción, porque ahora me gustaría detenernos en algunas preguntas más puntuales a propósito de el papel que juega la argumentación en una sociedad como la nuestra, elijo uno de los mensajes de los oyentes, lo firma Ariel, dice: en mi actividad profesional me enfrento permanentemente a que la argumentación racional es insuficiente. Muchas decisiones se toman en base a una racionalidad no razonable a la que se refería Bas Ferreira. Se privilegian decisiones de corto plazo, aunque lleven a situaciones insostenibles en el mediano plazo. En este escenario funcionan mejor los argumentos del marketing que los derivados de información sólidamente fundamentada. Veo en esto causas económicas de corto plazo y también escasa dedicación a comprender argumentos que requieran un esfuerzo.
Pues yo estoy de acuerdo, bastante muy de acuerdo con lo que se ha dicho, y por supuesto estoy también muy de acuerdo con las referencias a Bas Ferreira, que es el precursor, diría, de los precursores de esto que hoy llamamos la teoría de la argumentación, que a veces se llama de otras maneras discurso crítico, lógica informal, el gran precursor, me parece que ha sido Bas Ferreira. Claro, cuando se dice que no se utilizan elementos racionales, si tenemos una concepción suficientemente amplia de la racionalidad como tenía Bas Ferreira, donde se incluía también ese elemento de razonabilidad. Ahora, lo que está diciendo, es decir, esa actitud más bien pesimista respecto de lo que está ocurriendo, yo creo que sí. Me parece que si pensamos, por ejemplo, en lo que fue la Grecia clásica y la democracia, los inventores de la democracia son los griegos, y la teoría de la argumentación, como la filosofía en general, se desarrolla porque es una necesidad de un sistema democrático. Para que pueda funcionar una democracia, con una asamblea abierta a los ciudadanos, etcétera, etcétera, la gente tiene que tener la capacidad de argumentar adecuadamente, tratar de persuadir a los otros, etcétera. Entonces hoy es como si en nuestro mundo hubiésemos cambiado. La educación ciudadana en ese sentido, de educación en la argumentación, por una especie de educación o aprendizaje en la negociación.
O sea que de ciudadanos, ¿Cómo es la diferencia? ¿Podría profundizar en eso?
Pues yo creo que es como si los ciudadanos se hubiesen convertido en individuos que entonces no buscan lo que tendría que ser el interés general, lo cual requiere de esa discusión pública, etcétera, sino su interés particular. Y entonces el interés particular pues se hace negociando. Bueno, la negociación y ese tipo de discurso racional no son necesariamente antitéticos, es decir, algunos elementos son comunes, pero claro, el cambio yo creo que es como para hacernos reflexionar, ¿no?
Sí, esto tiene que ver con una de las inquietudes que charlábamos con Óscar Sarlo antes de esta entrevista, ¿no? ¿Qué relación hay entre la calidad de la argumentación y la calidad de la democracia? Óscar.
Sí, yo creo que ese es un tema central que muy pocos lo plantean, algunos sí. Tiene que ver con, lo ha dicho muy excelentemente bien, estamos en una sociedad de individuos consumidores, ¿no? Y donde lo único que, eso es lo que rebaja quizá la argumentación a una negociación, que yo le iba a decir a Ariel, que, y vaya nombre este Ariel, ¿no? Que recuerda a Rodó, su idealismo.
El oyente, Ariel.
El oyente, sí. Que lo que él está diciendo no se ajusta con la racionalidad que él acepta, o que él considera valiosa. Pero seguramente hay otra racionalidad detrás de, como bien mostraba Manuel, en esas personas que seguían por intereses más inmediatos, más de corto plazo, hay otras racionalidades. No es que no sean racionales.
Por ejemplo, hoy en las discusiones públicas en España sería perfectamente comprensible y aceptable por todo el mundo oír lo siguiente. Que uno dijo, imaginemos, estamos discutiendo un determinado tema, ¿no? ¿Cómo se debe regular lo que sea? Y entonces hay alguien que sostiene una tesis y el otro dice, bueno, esos son sus intereses. Bueno, naturalmente es legítimo, sus intereses, pero yo, entonces demuestra otros intereses. Naturalmente no es legítimo. Si estamos discutiendo sobre cómo tiene que ser la regulación, supongamos, a propósito de la marihuana, pues no es cuestión de que uno dice mi interés como posible, yo qué sé, cultivador o lo que sea. O sea que hay una confusión terrible de la idea de que los intereses privados, digamos, tienen derecho a presentarse como si fuesen lo que no son, intereses públicos.
Exacto. Ese es un ejemplo de la distorsión que puede generar en el funcionamiento de la democracia, en la calidad de la democracia, un manejo adecuado de la argumentación.
Yo creo que lo que nos ha pasado un poco, me parece, en el mundo es que la complejidad ha aumentado extraordinariamente y nosotros no. Es decir, el desarrollo intelectual no ha ido parejo a la complejidad de nuestro mundo. Incluso una persona, diría que soy razonablemente culto, estaría en la media de gente culta, para entender lo que está pasando desde el punto de vista financiero, económico, las crisis en España, etcétera, etcétera, es complejo. Sí, es difícil.
Es un buen ejemplo, porque es clarísimo que los temas económicos y financieros han adquirido en las últimas décadas un protagonismo, un lugar destacado en la agenda pública que antes no tenían, ¿no?
Que antes no tenían, efectivamente, pero esto es difícil, entonces exige un esfuerzo grande. Hay un filósofo del derecho que ha muerto hace poco, Dworkin, que decía esto en relación con Estados Unidos, que él era extraordinariamente pesimista sobre el funcionamiento de la democracia en Estados Unidos, y por esa razón. Ponía este ejemplo. Una vez había tenido una avería en casa y había ido un fontanero a arreglársela. El fontanero ve que es un intelectual, tiene muchos libros por ahí, ve que son libros de un liberal, etcétera, y entonces le hace unas preguntas. Es antes de una de las campañas, me parece la segunda, en la que gana Bush. Y entonces el fontanero le gusta hablar. Bueno, yo también estoy, no sabía muy bien quién votar. Claro, ustedes dicen que se debe votar a los demócratas, en este caso dan argumentos, uno los oye y parecen razonables los argumentos, pero uno oye los de los otros y también, en realidad parecen razonables. Bueno, yo no sé, yo soy fontanero, tampoco puedo ocuparme de estudiar en profundidad esto, pero resulta que los republicanos defienden la religión. Yo soy religioso, por lo tanto voto republicano. Claro, me parece que este es un buen ejemplo. Digo, ante la incapacidad o la dificultad muy grande de poder entrar verdaderamente en los asuntos a fondo, uno se queda con cuestiones puramente superficiales, que distorsionan, claro, lo que sería los procesos políticos, ¿no?
Pero ¿de quién es el déficit en ese caso, en ese ejemplo que usted estaba manejando? ¿El déficit es del fontanero, o sea, del ciudadano que está confundido ante lo que escucha de republicanos y demócratas? ¿Es esa persona que no tiene la formación suficiente como para penetrar en los debates y en la argumentación? ¿O es el sistema de partidos, son los candidatos, los líderes, en ese caso demócratas y republicanos, que no argumentan bien?
Es un conjunto de cosas. Si uno dice los medios de comunicación, ¿hasta qué punto contribuyen a esclarecernos a los ciudadanos? Pues de manera muy relativa, depende qué medios de comunicación, porque no se pueden meter todos en el mismo saco, ¿no? Pero leyendo o escuchando algunos programas, por ejemplo, en España, pues no están hechos precisamente para esclarecer a la gente, sino todo lo contrario. Y ahí está. Y a veces es de propósito que se realiza, diríamos, esta manipulación de la gente. Pero con la mayor frecuencia es de una forma no consciente, no intencional. Mm. Y aquí viene Eva Ferreira. Ese fue el gran tema de Eva Ferreira, lo que llamó los paralogismos. O sea, cuando tú argumentas mal y no tienes el propósito realmente de engañar, te engañas también a ti mismo. Y en eso centró una buena parte de su obra, que tenía además un propósito pedagógico y político.
Uh-huh. Y ese es un análisis que vale en particular también para los medios de comunicación, dice usted. Hay veces que un medio de comunicación puede estar manipulando las opiniones, claro, o la información. Y hay veces que puede estar confundiendo a la gente, porque quienes manejan ese medio, quienes realizan el trabajo periodístico, tienen una visión confusa o no están suficientemente capacitados, claro, como para procesar la información sobre la cual están hablando con el público.
Hoy, sobre todo, los medios de comunicación juegan el papel, diríamos, determinante. Lo que puede hacer un profesor, imaginemos, en la universidad, en un aula con un público naturalmente muy reducido, es mínimo. Los medios de comunicación tienen un poder extraordinario, cosa que había comprendido perfectamente también Eva Ferreira. En Moral para Intelectuales tiene un buen capítulo donde habla precisamente de las cuestiones de moral de la profesión de periodista. O sea que yo creo que efectivamente ahí tenemos el núcleo del asunto.
Afortunadamente a nuestros oyentes esta entrevista les está interesando, y los mensajes vienen con distinto tono, ¿no? Uno, el que llegó recién, dice: para el pueblo en general es más fácil el tomatazo en el pecho que tener que pensar. Bueno, me gustaría después, en todo caso, su comentario al respecto. Pero después aparece este otro, de María de Positos, que señala: y bueno, con la calidad de la educación, la universidad no te enseña a argumentar. Se ha perdido la capacidad para pensar. Y esto lleva directo a un punto que yo quiero tratar con usted enseguida. ¿A quién le corresponde mejorar la calidad de la argumentación en una sociedad? ¿A quién le corresponde formar a quienes después argumentan en una sociedad? ¿Lo vemos enseguida?
Sí.
¿Cuán importante es la calidad de la argumentación pública en la campaña electoral, en una asamblea sindical, en el Parlamento, en las sentencias judiciales, en los medios de comunicación? ¿Cómo podemos los ciudadanos evaluar esa calidad? ¿Qué relación tiene la calidad de la argumentación pública con la calidad de la democracia? De estos temas estamos conversando esta mañana en nuestra entrevista con Manuel Atienza, jurista y filósofo español, catedrático de la Universidad de Alicante, que a lo largo de su carrera se ha especializado justamente en el estudio de la teoría de la argumentación y de la argumentación jurídica en particular. Está con nosotros también el doctor Oscar Sarlo, integrante de las tertulias, profesor de filosofía del derecho, que creo que tenía algo para agregar a propósito de lo último que comentaba el doctor Atienza, porque estábamos en el papel que en una sociedad y en el funcionamiento de la democracia juegan los medios de comunicación, la argumentación en los medios de comunicación. Oscar.
Y bueno, sí, los medios de comunicación son un espacio privilegiado que todo el mundo observa, todo el mundo toma como ejemplo, quizá de muy importante. Y yo comentaba de que a mí siempre me impresionó mucho cómo el programa más visto, quizás, que es el de Tinelli, un programa que se transmite directo de Argentina, en los concursos no tiene ningún problema en permitir que un miembro del jurado del concurso evalúe a alguien que es hijo o esposo o amante de quien está compitiendo. Y esto es violar una de las reglas básicas de una argumentación racional, digamos. Si claro, todos somos conscientes
jurado,
que hay...
Ese es un jurado muy particular.
Bueno, por eso...
Quizás el problema es que se le llame jurado a ese grupo evaluadores.
Si decimos que es un show, no hay problema. Pero si lo llamamos jurado y hacen como que deliberan, en realidad estamos prescindiendo del valor que tienen las pasiones y los afectos en el momento de juzgar. Es decir, somos muy vulnerables a ese tipo de cosas. Pero ¿cómo podemos evaluar con cierta objetividad algo donde están involucrados afectos tan fuertes como puede ser una pareja, un hijo, en fin? Y al transmitir eso se están generando, sin hablar del tema, se están transmitiendo, me parece, actitudes que son muy nocivas para la formación de la opinión ciudadana, ¿no?
Se está distorsionando la capacidad de argumentar de una parte del público.
Sí, de unas precondiciones, me parece que sería, ¿no? La actitud que hay que tener para encarar un argumento. Yo no argumentaría frente a una persona que me está amenazando, por ejemplo, no tiene sentido. O alguien que ya está jugado de antemano, está involucrado efectivamente, no tiene sentido argumentar. Sí.
Aunque creo que también es muy importante darse cuenta de que hay muchos tipos de argumentación. Hay muchos tipos de debates. Depende, digamos, de los contextos. Uh-huh. Una cosa, por ejemplo, en el caso de una tertulia, donde efectivamente se supone que cada uno defiende intereses, opiniones independientes. En el caso de un debate en un partido político, en las primarias, naturalmente las cosas cambian. O incluso es distinto en el Parlamento que en la judicatura. O sea, yo creo que eso es importante también, y cada uno de estos tipos de discusiones tiene ciertas reglas. Hay ciertas reglas comunes, pero también luego puede haber algunas diferencias, ¿no? Claro, yo creo que la conexión entre la argumentación y la democracia es obvia, y hoy se marca en esta distinción, que es muy usual, que se hace entre la democracia representativa, o sea, la democracia basada en la ley de la mayoría, y lo que se llama la democracia deliberativa. Las democracias que tenemos son democracias representativas, donde efectivamente funciona el sufragio, etcétera, etcétera. Pero el ideal de la democracia, en el que los ciudadanos piensan, o que cuando reflexionamos nos damos cuenta que efectivamente es un ideal de organización política, sería la democracia deliberativa. Y entonces lo que quiere decir es un sistema de gobierno donde exista la oportunidad, mediante el debate racional, de modificar las opiniones de la gente. Y para eso se necesitan esas condiciones a las que Óscar se refería, y se necesita un nivel de educación que haga posible una verdadera deliberación. Y entonces nuestra sociedad, yo diría que todas las sociedades, bueno, unas más que otras, en el norte de Europa probablemente yo diría que es donde puede aproximarse más a lo que sería una democracia deliberativa. En el mundo latino tenemos una tradición mala, y en Estados Unidos, ponía el ejemplo, las referencias de Dworkin, me parece que es obvio que es una democracia, desde ese punto de vista, deficientísima.
Sin embargo, como anota algún oyente con su mensaje, en Estados Unidos había, por lo menos había, clases y competencias de debate en el liceo.
Sí, en los colleges y en las universidades también. Pero, claro, esta es una cuestión, digamos, puramente profesional, por así decirlo. Y eso se nota. Para poder ser un buen abogado, y además teniendo en cuenta cuál es su sistema jurídico, el papel del jurado, y cuestiones procesales, etcétera, etcétera, es muy importante manejar esa técnica. O sea, es un entrenamiento, diríamos, técnico. Y se nota también, por cierto, en los políticos, que normalmente tienen una capacidad oratoria muy superior a la que podemos encontrarnos en España. Aunque en esto es que hemos caído mucho.
Pero usted puntualiza que este es un encare técnico. ¿Por qué pone ese énfasis? ¿Qué es lo que está faltando entonces?
Bueno, lo que está faltando, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, es un, entre otras cosas, un nivel educativo alto de la gente que hiciese que el debate político fuese un debate de altura, que me parece que en general no lo es en absoluto. Aunque, por parte de algunas minorías, diríamos que sí, ¿no? Quintiliano, que es uno de los clásicos de la retórica, decía que debemos mejorar a la gente para que mejoren nuestros oradores. Entonces, claro, ahí es que hay un feedback continuo para que efectivamente el discurso público tenga que tener nivel, pues tiene que haber ciudadanos que lo exijan. Y si ciudadanos no educados o con un nivel medio de educación muy bajo, como ocurre en los Estados Unidos, pues eso no puede funcionar.
Pero entonces, ¿a quién le corresponde la formación en la teoría de la argumentación?
Bueno, esa es una cuestión política en el sentido amplio y profundo de la expresión. Es decir, tendría que concernirnos a todos si verdaderamente estamos interesados en tener una democracia, como decía, una democracia deliberativa.
Pero y, eso es algo que tiene que empezar, ¿dónde? ¿En la escuela? En la enseñanza, por supuesto, secundaria.
En la escuela juega un papel también lo que sería la investigación teórica, la práctica, el entrenamiento, y seguramente hoy lo más importante, los medios de comunicación. Uh-huh. Eso es crucial.
Oscar.
Estoy de acuerdo, sí. Ahí, porque es lo que tiene más, me parece, lo que tiene más penetración, sí, en la cultura de la gente, la ciudadanía, ¿no? Entonces, sí, ahí creo que generar actitudes desde ahí. Pero actitudes, o sea, en los presupuestos de una argumentación, porque después sale solo la capacidad de evaluar si uno aprende a discernir.
Sí, ¿no? Sale solo, pero está implicado con cuestiones muy básicas y que en cierto modo estamos perdiendo. Hablo naturalmente por España, que es lo que conozco bien, pero me temo que se pueda generalizar. Por ejemplo, la caída en los niveles pedagógicos. Los estudiantes de derecho en España no leen ni siquiera prensa.
Eso es casi igual.
Entonces, ¿cómo van a ser capaces de formar parte de discusiones respecto a cuestiones, algunas de las cuales son muy complejas, como habíamos dicho? O sea que hay una serie, diríamos, de elementos en nuestra sociedad que más bien van muy en contra de lo que sería la discusión racional, ¿no?, de los problemas.
Oscar, una pregunta más por tu lado.
Bueno, a mí me interesaría que él me contara, porque tiene una larguísima experiencia en trabajar con jueces y todo. ¿Cómo pasa este tema de la conexión de las sentencias judiciales, inclusive de la aparición pública de los jueces, en esta tarea de formar a la ciudadanía en la argumentación racional? Es decir, ¿es conveniente difundir las sentencias? ¿Deberían estar escritas en un lenguaje más llano? ¿Cómo lo ves a ese tema?
Bueno, primero, un fenómeno que ha ocurrido en los últimos años en todos nuestros países es el de la importancia, el peso cada vez mayor que tienen los jueces. Por ejemplo, hoy en España pues hay unos cuantos jueces estrellas, todo el mundo los conoce, está más o menos pendiente de lo que puedan decir. Esto se debe a cambios que han tenido lugar en el sistema social y en el sistema jurídico, o sea que no es que haya sido que algunos jueces hayan tratado de encaramarse a los medios de opinión pública, razones, digamos, objetivas que explican esto. El mayor papel y poder de los jueces, que en parte tiene que ver con el desprestigio de la clase política y que los partidos políticos no juegan ciertos papeles, que entonces, digamos, queda ya para los jueces. Eso junto a la idea de un Estado de derecho, un Estado democrático de derecho, que implica que quien desempeña un poder público, como es el caso de los jueces, pero digamos de cualquier funcionario que desempeña un poder público, ese poder, para estar legitimado, tiene que dar sus razones, o sea, tiene que argumentar, cosa que no fue así, como sabemos. Y entonces eso hace que la cuestión de la argumentación jurídica pues alcance hoy una notoriedad que no tenía antes, porque pensamos que eso es lo que legitima a los jueces. A veces se suele decir, los jueces en nuestros sistemas políticos democráticos, a diferencia de los otros poderes, no tienen una legitimidad de origen porque no han sido elegidos. Entonces ellos tienen que legitimarse a base de argumentar adecuadamente sus decisiones.
¿Y son conscientes de eso?
Yo diría que sí, incluso que el cambio más importante que se ha producido en la cultura judicial, en el caso español y en general del mundo latino, más bien va por ahí. Y entonces, por ejemplo, si hoy uno lee las sentencias de los tribunales superiores, pues ve que hay un esfuerzo argumentativo que es muy superior en el caso español. La Constitución del 78 realmente marca, es un parteaguas, ¿no? ¿Quiere decir que argumentan bien? No. Mejor,
de lo que se argumentaba antes, sí. Tampoco podemos meter a todos los jueces en el mismo saco. A diferencia de otros tiempos, hoy la clase judicial no es nada homogénea. Nos encontramos jueces de todo tipo de preparación, tendencias políticas, etcétera, etcétera.
En el caso de nuestro país es muy desparejo el panorama, ¿no? Oscar, lo hemos visto y hay casos de notoriedad de los últimos meses que traen ejemplos en un sentido y en el otro, ¿no?
Es cierto, sí. Eso tiene muchas una explicación compleja también, como todas las cosas. Por un lado, en nuestra formación jurídica, en todos los nuestra oferta de formación jurídica, no hay especial énfasis en la visión argumentativa del derecho. Así que se sigue enseñando, digamos, desde el punto de vista dogmático tradicional. Pero también, lo hablábamos ayer con Manuel, ha bajado la calidad de la producción de argumentos por parte de los profesores, entonces se escribe más rápidamente, es decir, todo es un fenómeno bastante generalizado que hace que los jueces tampoco tengan el apoyo de una, como antes sucedía, con una opinión académica muy consolidada que permitía apelar a argumentos ya preestablecidos con un alto nivel de racionalidad. Si hoy está muy disuelto esa homogeneidad que en otrora tenía la Academia del Derecho. Y debilita también pues los jueces tienen muy poco tiempo para construir sus argumentos. Sí, o sea, tienen que tomarlos de algún lado. Y ahí es donde también está fallando, ¿no? Me parece a mí.
Acá. Sí. Pero bueno, hay jueces que directamente escriben mal.
No, eso
por esa puntualización. Hay, por ejemplo, autos de procesamiento que son francamente entreverados. Ahora, suponiendo que el juez argumente bien, supongamos que el escrito está bien construido, ese juez tiene que además hablar, tiene que conceder entrevistas, por ejemplo.
Bueno, yo creo que sí, aunque con ciertas contenciones. O sea, ese es un problema también, es uno de los temas de Bacerreira, ¿no? El de la moral profesional. Yo creo que la moral, los principios básicos de la moral son los mismos, pero luego tiene modulaciones distintas. Y en el caso de las profesiones, pues cada una de las profesiones implica, por ejemplo, en el caso de los jueces, que ellos tienen que asumir que tienen ciertas limitaciones que no tendrían, no tiene por qué tener, un ciudadano normal. Y entonces uno de ellos es que un juez no puede hablar de manera completamente libre respecto a cuestiones en las que, por ejemplo, él puede haber participado sus colegas, como ocurriría en otro supuesto, ¿no? Bueno, un juez tiene que ser prudente, claro.
Pero sobre su caso en particular, sobre ese en el que él está fallando,
sobre su caso en particular, yo diría que quizás, bueno, depende. Podría tener sentido, digamos, una vez que se ha tomado la decisión y que ya no hubiese recursos de por medio, etcétera, etcétera, sí, puede haber una reflexión. Pero también una reflexión, digamos, con ciertos límites. Por ejemplo, yo creo que un juez puede pronunciarse críticamente en relación con una decisión de otro juez, pero no de cualquier manera. Entre otras cosas, no debería poner el centro en lo que serían los aspectos polémicos, sino que más bien su propósito sería el de defender una cuestión de fondo, imaginemos un principio jurídico o algo por el estilo. Este es un caso en donde es un tipo de debate también peculiar, ¿no?
Doctor Manuel Atienza, ha sido un gusto, un honor tenerlo con nosotros esta mañana en los estudios de El Espectador. Supongo que hay oyentes que pueden estar interesados en seguir escuchándolo, en escucharlo en alguna de sus presentaciones en la Universidad de la República estos días. ¿Eso estaba previsto, Oscar?
Bueno, no, se está desarrollando ese curso que es en el área de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y sí va a haber una ceremonia pública en la entrega del doctorado honoris causa, que es el mañana miércoles a las 19:30 en el Salón 26 de la Facultad de Derecho.
Un acto en el cual usted, obviamente, va a hacer uso de la palabra.
Sí, va a ser una exaltación.
Sí, para hablar de Bacerreira.
Mejor todavía. Quedan los oyentes invitados entonces. Doctora Atienza, hasta la próxima.
Muchas gracias.